Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 5, Romanos 5, y vamos a seguir esta pequeña serie desde el Calvario hasta Pentecostés, viendo desde la muerte de Jesús a través de resurrección, su ascensión y luego lo que Él pidió al Padre, que enviara la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y todo lo que eso trae es un paquete muy grande que nos deja completos en Cristo. Y hemos visto lo que es redención en su sangre, el perdón de pecados, pero también ya vimos lo que es nacer de nuevo, o sea, dando vida a los que estábamos muertos. Y entonces el perdón es una cosa, pero también vida, nueva vida. Y no nada más revivirnos, sino algo, una vida diferente a la nuestra. Y ahora, y no estoy hablando de estilo de vida o preferencias de vida o actividades, sino lo que es la vida que está brotando en nosotros. Ahora, en Romanos 5, vamos a estar viendo ahora lo que es favor permanente. Una cosa, obviamente, recibiendo perdón de Dios, redimidos a gran precio, es muestra del favor de Dios. O sea, eso es gracia, favor inmerecida. Entonces, con eso en mente, pero también es favor permanente. Es una cosa que muchas veces nos ha pasado a los que creemos, es que alguna vez creímos, confiamos, recibimos paz de Dios y esa confianza y certidumbre de haber sido perdonados. El problema es que seguimos con varios problemas y errores y tropiezos y malas costumbres y complejos y demás. Entonces, seguimos pecando. Entonces, llega el momento, no muy lejos de este primer momento de paz, de empezar a tener duda y hasta miedo de haber perdido ese favor de Dios. Luego alguien viene y dice, creo que cometí el pecado imperdonable. Jesús mencionó que hay un pecado imperdonable, pecar contra el Espíritu Santo. Y normalmente va a pasar esto, que si tú en verdad estás angustiado de haber blasfemado al Espíritu Santo, lo más probable es que no lo has hecho. Entonces, quedar mal, tropezar, caer, transgredir, pecar, rebelarte, ser terco, o sea, todo eso está en nuestra posibilidad. Pero Jesús dice, todo pecado que el hombre puede hacer será perdonado. Ahora, pero eso no es suficiente, eso es muy bueno. Lo que está diciendo Jesús no es como para darnos confianza. Él está advirtiendo a ciertas personas en la multitud que lo estaban criticando y estaban buscando causa contra él. Pero para nosotros hay mejores promesas y mejores declaraciones de parte de Dios para darnos esa confianza de favor permanente. Entonces, en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es en el 5 versículos estamos viendo aquí que empezamos por fe. O sea, justificados pues por la fe, tenemos paz. Ok, tenemos, no es esa tranquilidad, sino fin de pleito, fin de enemistad. Tenemos paz para con Dios. Ok, entonces justificados por la fe, pero nuestra fe no queda en esa cantidad. El grado de confianza que depositamos en Dios, en eso de ser justificados y tener paz para con Él, ese grado de fe va a aumentar. Pero también dice, por quien también tenemos, por Jesucristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia, este favor permanente en la cual estamos firmes. y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, otra vez, podemos estar firmes en algo que es permanente. Cuando Jesús dice, el que oye mi palabra y hace lo que digo, es como el que edificó su casa sobre la roca, algo que es firme, algo que permanece. Entonces, y el contraste era arena, que es movediza, que es inestable, y sobre todo cuando hay tormentas. Entonces, estamos firmes en este favor, entonces favor permanente. Pero ve lo que pasa. Dice, y nos gloriamos, es un gozo, es una jactancia, en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, hay una esperanza que empezamos a tener, pero esa esperanza también va en aumento. Entonces, fe, hay un aumento del grado de fe que hemos depositado en Dios y empezamos a tener más confianza en Dios. Pero también hay un aumento por esa confianza en Dios y la experiencia de estar en paz con Dios, esa sensación de ser aceptos en el amado, como dice Efesios 1:6. Entonces, esa sensación de paz por estar en paz con Dios también va en aumento. Pero dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia, este favor permanente en la cual estamos firmes y nos gloriamos o nos jactamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, hay una esperanza de algo que viene. Y eso es casi la definición de esperanza. Es una gozosa expectativa de bien. Entonces, dice, nos jactamos de algo que no merecemos, de algo que no hemos ganado, otra vez, favor permanente. Pero existe un fenómeno en iglesias, sobre todo en medios tradicionalmente evangélicas, de que en los grupos de jóvenes o en la congregación total pasan películas. En cierta época, en los 70, era Ladrón en la Noche. Entonces es acerca del rapto y quiénes estaban preparados y no estaban preparados y todo eso. Ya en los 80 sacaron, dejado atrás, de 80s y 90s, entonces una nueva generación tuvo terror y miedo y susto en eso y así. Lo que pasa con eso es buena información, pero lo que pasa con eso es que a rato se te quita el miedo. El miedo es un instrumento muy eficaz para controlar a la gente, para incentivar a hacer lo que hay que hacer, miedo. Pero nos damos cuenta por la abundancia de topes que hay, que el miedo en sí no es suficiente para como controlar o frenar nuestras acciones. Porque con suficientes pasadas, si no sucede nada, entonces se nos quita el miedo. Entonces, cuando primero ves al ladrón en la noche, que se nos haría hoy, en estos días, por nada más por los cortes de pelo y los estilos de ropa, se nos haría un chiste en la película, pero en su momento sí causó, o sea, quitó sueño, cantidad de jóvenes y miembros de congregaciones hacían juramentos con Dios, con llanto y toda la cosa, pero se quita el miedo. Porque realmente no sucede nada. Después de tiempo hay un trueno, hay un terremoto. Yo me acuerdo, y yo ni siquiera había visto esas películas, yo entré en la granja, entré en la casa después de dar de comer a 5,000 gallinas, y no tienes que pensar que ahí estoy así como la granjera o algo así, sino llenando bultos de alimento y vaciándolos en cada uno de los módulos, para 5,000 gallinas bien hambrientas y bien agradecidas conmigo. Entonces, entro después de eso y de ordeñar unas cabras que también teníamos y checar los guajolotes, bueno, todo el rollo. Entro a casa y en la estufa algo estaba en un lento hervor, unas verduras en lento hervor en la estufa. El extractor estaba prendido en la cocina, la camioneta de mi papá, o sea, ahí estaba, todo estaba completo. Y veo así, la tele está prendida, no hay nadie. Mi hermana y mi mamá y papá, no había nadie. El perro se me quedaba mirando. Entonces caminé por la casa angustiado, haciendo Dios, si, o sea, si por alguna razón, porque para mí mis papás no habían nacido de nuevo, entonces Dijo, pues entonces alguien se equivocó aquí. Entonces estaba seguro que era el rapto. Y entonces pasó como otros 40 minutos. Y en eso llegan mis papás en la camioneta de unos vecinos que tenían mucha experiencia, y es que uno de los cochinitos se puso malito. Y hablaron a los vecinos, dice, ahí vamos. Entonces lo vieron, dice, lo llevamos. Entonces lo llevaron y lo pusieron en su horno, no con perejil y una manzana, sino lo envolvieron en una cobijita y lo calentaron en el horno, y como que avivó el cochinito y ya se recuperó y todo eso, y ya y ya lo traían de regreso mis papás bien contentos y todo. Yo blanco como papel, así tratando de disimular que, o sea, yo dije, bueno, entonces cuando vienen por mí, Señor, espero no quedarte mal y no negarte. Todo. Ahora, yo tenía que crecer, obviamente estaba muy equivocado en muchas cosas. Fue saludable a largo plazo porque uno, aprendí a como no tomarme a mí tan en serio y tomar más en serio lo que está escrito. Entonces, otra vez, este favor permanente que en la cual, en la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza, en la esperanza de la gloria de Dios. Otra vez, mucho de mi enfoque, y por eso el miedo, era viene el anticristo, viene la tribulación, viene esto, viene el otro, y bueno. Entonces dije, pues yo no quiero estar para eso. Ahora, entonces, mucho de lo que y fue muy bueno peinar este asunto, porque mucho de lo que yo estaba haciendo en cuestión de obediencia o piedad o algo así, era como para estar preparado. Pero no era con una ansiedad o un gran deseo de realmente ver a Dios y estar delante de Él. O sea, y si te das cuenta, es un aspecto enorme que nos tiene que ocupar los pensamientos y hasta los sentimientos y todo eso, y realmente de eso no hay fin. O sea, no tiene fondo ese pozo y nunca se va a secar el agua. Y puedes beber de eso y llenar tu corazón de gozo. Entonces, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es mil veces mejor eso, ¿te das cuenta? Ahora, versículo 3, y no solo esto. Eso ya es bueno, eso con eso ya tenemos para rato. Pero dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos jactamos de eso, de problemas y aflicciones, depresiones. Tribulación es la idea de presión, como una prensa para hacer tortillas, ¿ok? Entonces ahí está la bolita de maíz y así, y luego lo levantan, voltean así y le vuelven a dar. Y la tortilla, dice, con una ya estaba aplastada. Pero entonces así, entonces eso es tribulación, sentir la presión encima y que te está prensando, que te está aplastando. Entonces nos gloriamos en eso. O sea, eso dice, qué re bueno, qué requete bueno, qué gozo, qué alegría, porque yo soy una bolita de masa que me está aplastando ahora esta situación. Pero ¿cómo podría ser posible? Okay, ¿cómo podría ser posible que nos jactamos, nos gloriamos? Ese es un gozo y una jactancia de estar en esas situaciones. Y ahora que estamos atravesando también una pandemia, es muy bueno para nosotros darnos cuenta que sí es presión. Hay presión económica, hay incertidumbre por muchas cosas. De repente llega otra noticia aquí en Semilla Cuerna y dices, órale, ¿y con quién estuvo si ya tiene coronavirus? Entonces empiezas con todo eso y lo que implica, y nos ajustamos y nos adaptamos y nos preparamos y todo eso. Y muchas cosas que tenemos que hacer y vivir, las tenemos que hacer y vivir, a pesar de todas las limitaciones que nos son impuestas y necesidades también. Y alguien puso algo en Facebook que vi y dije, pues muy cierto. En esto hemos aprendido que podemos vivir sin futbolistas, pero no podemos vivir sin agricultores. Entonces, hay que estar pesando estas cosas y decir, algunos dicen, ya quiero que se vuelva normal, y otros se ponen, yo no quiero ser uno de ellos, pero se ponen bien santurrones diciendo, no, que no vuelva normal, que ahora sí que sigamos todos muy piadosos, y digo, ¿sabes qué? Si esto todo ha servido para que tú digas, estoy muy aferrado a cosas que no tienen peso, que no tienen realmente, o sea, que no tienen el valor de lo que ocupa el espacio entre mis manos para estar tan aferrado a eso. Entonces, si es eso, entonces con una claridad que puedes apreciar y como, como asumir nuevamente o quizás por primera vez lo que es devoción a Dios, lo que es verdadera esperanza y una expectativa gozosa de bien. Entonces, dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y muchas veces se ha escuchado, nunca pidas paciencia a Dios porque te van a mandar problemas. Y digo, bueno, a ver, vamos a pensar eso, porque el fruto del Espíritu, un descriptivo de ese fruto del Espíritu es paciencia. Y paciencia es una virtud de Dios. Entonces, luego estamos con las manos arriba y todos así, sí que quiero ser como tú, ¿no? Entonces, quiero ser como Cristo, pero sin paciencia. Ah, y sin mansedumbre. ¿Y sabes qué? Y sin esto, y sin el otro, y mansedumbre, nel, tampoco. Y templanza, pero no tanto. Nada más quiero gozo, gozo y paz. Y amor para caer bien a la gente también. Entonces, no, lo que no quieres es esto. Entonces, paciencia es una gran virtud de Dios. Es algo que cuando ves a Jesús en la multitud, cuando ves a Jesús con el joven rico, con Poncio Pilato, cuando ves a Jesús así, dices, ok, paciencia. Entonces, la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba o carácter o experiencia. Te produce callo, pero hoy vi una foto de una señora que no sé cuántos años cumpla, pero tuvo su cumpleaños y la conocemos desde hace muchos años y todos en la foto ya están canosos y viejitos. Entonces, imagínate la abuelita y ahí está como si nada, o sea, no le toca nada. Nadie tiene cubrebocas, nadie tiene miedo, yo nomás dije, así éramos, pero esto fue hoy. Y digo, pero así éramos, todos así echando cotorreo, todos haciendo estas cosas, pero algo de esta señora es experiencia. Sabe matar y preparar 7 guajolotes y todo el mole y todo el arroz y todo esto y echar las tortillas a mano y hacer todo esto para infinidad de gente. Y tendrá más de 80 años la señora y toda la vida tiene eso. Y tan así está la cosa que, o sea, y ella se ve, es la misma madera que siempre y no tiene polilla. Entonces, imagínate, o sea, si paciencia te va a producir esto. Aguante, experiencia, carácter, callo, o sea, simplemente la forma de decir, no, pues hay que voltear la tortilla, ay, pero está bien caliente, callo, o sea, saber agarrar una cosa, saber hacer esto, saber hacer el otro y vivir esto. Entonces, yo digo, bueno, no hemos vivido lo en el mismo cuadro lo que hoy estamos viviendo con la pandemia. En cierta forma, nunca hemos visto quizás la extensión a nivel mundial. En otras cosas no hemos visto quizás que los que están encargados de eso estén tan faltos de preparación y perspicacia, o sea, de poder decir, órale, pues hay que hacer esto. Entonces, como que patinando las llantas mucho y nos damos cuenta, realmente, sentido común es algo que todos podemos echar mano de eso y decir, si nos dicen lávate las manos, ahora tenemos una población de más de 100 millones que por fin está aprendiendo a lavarse las manos. Entonces, cuando vemos eso, decimos, ok, carácter, experiencia, el poder vivir una cosa que a otros les está causando miedo o inquietud o pánico, y dices, ya vi esto. Entonces, paciencia produce eso, o sea, aguantar algo hasta que termine. Eso produce el carácter y la experiencia que a todos nos hace falta. Y la prueba o la experiencia produce esperanza. Entonces, el grado de fe aumenta, el grado de paz aumenta y el grado de esperanza también aumenta. Y dice, y la esperanza no avergüenza, o sea, nada lo echa para atrás. Y hay gente que hoy está diciendo, bueno, si Dios falla, entonces debo de pensar qué voy a hacer si Dios falla. Y digo, no, momento. Dios no falla. Lo que pasa es que yo puedo estar moviendo una palanca, seguro de que esta palanca va a abrir esta puerta, y ahí estoy seguro de eso y nada me quita la idea. Y soy como mi perrito que hoy saqué una lagartija de entre la puerta corrediza, una lagartija de buen tamaño que hacen falta en el patio, hacen un buen trabajo y se ganan la vida también como el perro. Entonces digo, no, tú no vas a matarla. Entonces distraje el perro, saqué la lagartija, se fue corriendo a seguir su chamba, la lagartija, y el perro está seguro que está entre los dos vidrios. ¿Y en cuántas cosas? Dios está haciendo lo que Dios tiene que hacer y la lagartija está haciendo nuevamente lo que tiene que hacer. Y tú y yo estamos como el perrito, seguro, porque el vidrio todavía huele a lagartija y nadie me va a quitar la idea. Entonces, otra vez, la esperanza no avergüenza. ¿Qué es lo que viene a echar para atrás tu esperanza? ¿Qué es lo que puede venir a echar para atrás redención en la sangre de Jesús? O sea, que eso fue hecho. Eso es un caso cumplido de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a echar para atrás el perdón de Dios? ¿Qué es lo que va a ser justificado y luego ya no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso y darnos cuenta que es favor permanente. Entonces, la esperanza no avergüenza, porque hay otra cosa que llegó a ser aumentado. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y creo que esta noche algo muy bueno para nosotros es detenernos un momento y decir, tengo sed. O sea, realmente lo que me pasa, que estoy irritable, que estoy aburrido, que estoy frustrado, que estoy con unos pendientes y sí, ansioso de algo y con incertidumbre y preocupación por el futuro, mucha razón, o sea, no te voy a quitar tu razón de tener miedo y no te voy a quitar tu razón de estar con esos pendientes y preocupado y no te voy a quitar tampoco lo irritable. Tu familia no lo ha podido quitar, menos yo, pero piensa, o sea, yo no te voy a decir no tienes por qué estar irritado, no tienes por qué estar aburrido, no tienes por qué estar inquieto, no tienes por qué estar harto del encierro, o sea, no te voy a quitar eso, pero sí te puedo preguntar eso, ¿has bebido hasta saciarte del amor de Dios? ¿No será quizás algo que también hace falta y no te va a hacer daño? Y no puedes beber demasiado de eso. Entonces, que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y piensa en eso. Si el Espíritu Santo fue derramado, o sea, es una sobreabundancia de Él, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo habitando en ti, en el centro de tu voluntad y tus motivos. ¿Okay? Entonces, piensa en eso. Que si Él viene a sobreabundar en eso, de donde también mana tu vida, ¿le has dado suficientes razones para que diga, fuche, yo me voy? O sea, yo no me pagan suficiente para estar aquí, yo me voy a otro lado. Entonces, o sea, imagínate, es como si el Espíritu Santo también estuviera en cuarentena contigo. Imagínate, ¿qué tal eres de acompañante? O sea, piensa. Entonces, y no se va. Eso es increíble para nosotros. O sea, ponte a pensar, y eso es otra vez, favor permanente. Pero entonces puedo voltearme hacia todo eso y decir, eso es favor, y es inmerecido, y es permanente. Ahora, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Fue el tiempo exacto, ni temprano ni tarde. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, si lo encuentra. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, si lo encuentra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y en lo que resta del capítulo 5, menciona 5 sobreabundancias y repite mucho más. Si esto, y tenemos, o que estamos de acuerdo que esto es cierto, Si esto, mucho más esto. Entonces piensa, dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, alza tu mano si ya no pecas. Y ya nos das el tip para ya no pecar. Pero dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, tomó el primer paso, tomó la iniciativa. Pues mucho más que... Mucho más estando ya justificados en su sangre, lo que ya vimos la primera vez, redención en su sangre, perdón de pecados, ahora nacer de nuevo. Entonces, mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mucho más propiciación. Ahora, propiciación es una palabra que decimos ¿qué? Pero en el Nuevo Testamento lo que está hablando es lo que satisface la santidad y la justicia de Dios. Entonces, por ejemplo, dos cosas que pueden estar sucediendo. Uno es, te quemas el dedo. Hace años trabajaba en un pequeño como comedor en un balneario y estaba trabajando solo ese día y era hora pico y nos inundaron de personas. Entonces, con las tenazas tenía que sacar algo de la freidora y que agarro las tenazas y que hago eso y meto el medio dedo en el aceite. Que, así las papitas y mi dedo, o sea, ni a cuál. Entonces, y así, y ni modo de decir, pues, ¿saben qué? Ya no les voy a hacer de comer, ya no les voy a servir. Aquí estaban las hamburguesas en la plancha, aquí las papitas malteadas, coca, lo que tú quieres. Entonces, y ya no pude decir eso, entonces simplemente digo, que y es la mano izquierda, entonces, si soy zurdo, o sea, ni la espátula. Entonces digo, bueno, estaba en la hielera que estaba haciendo hielo, entonces saco un vaso y era de ese hielo que sale, no cubito, sino todo así escarchado. Saco un vaso y meto mi dedo ardiendo en el hielo. Digo, ya sé que no tienes que ponerle hielo, ya sé que todo eso, pero con eso ya no brinco, con eso ya puedo seguir. Entonces, ahí estoy con eso, luego agarro y hago un poco así, ya estuve así. 5 minutos como que ya pude controlarme. Ok, eso es propiciación, eso es lo que satisface, lo urgente, lo premiante que pide la situación. Ok, y sobre todo cuando es justicia contra injusticia, lo que satisface la justicia, ya no procede contra eso, o sea, ya queda en calma. Otra cosa es, por ejemplo, estás tratando de aflojar las tuercas en una llanta que tienes que cambiar y quitar y poner la refacción y todo eso, y no se afloja, entonces pones un tubo y tu llave de cruz y un tubo y un tabique así, y estás brincando sobre eso y chispa. Eso nunca me ha pasado, yo soy experto, pero puede suceder. Entonces, y se chispa la llave de cruz y voltea y pega uno de esos aquí en la espinilla y brincas. Y no se afloja la tuerca, siquiera que se afloje la tuerca, si es, el costo es un moretón aquí en la espinilla y todo, y que gente me vio y es vergüenza, humillación, pero siquiera que se afloje la tuerca, y no. Entonces, ¿qué haces? Le das una patada a la llanta. La llanta no siente nada. La llanta no va a decir, ay, perdón, perdón, perdón. Ni la tuerca tampoco. Pero al menos tú dices, ya le dije quién manda aquí. Ahora, eso es chistoso, pero piensa, ¿de qué tamaño realmente es mi culpa? ¿Y qué es lo que puede calmar este ardor contra mí? ¿Un vaso de hielo? ¿Qué es? O sea, ¿qué es el tamaño de mi terquedad y rebelión? Que con todas las mañas y toda la física y toda la ingeniería y todo eso, y la tuerca no se afloja y ya empieza a llover y se va a poner peor esta cosa, y ahí está, o sea, ok, entonces Jesús es esa llanta, que realmente no resolvió eso de la tuerca, pero recibe el impacto de la ira. Y calma el ardor. Pero ahora ponlo en un sentido moral, porque la tuerca no tiene una moralidad y quien se quemó el dedo fui yo, entonces ¿con quién me enojo? Pero piensa en eso, en lo intenso de eso, de ¡ah! Así, piensa lo que hace así con el hervor y el ardor de esa ira, lo que lo puede calmar, eso es propiciación. Y es volver, además los griegos lo usaban para volver favorable un Dios hacia ti. Entonces vas a emprender un viaje por mar, ofreces una propiciación al Dios del mar. Entonces nosotros pues nomás vamos, queremos vivir en este universo y en paz. Entonces, ¿qué propiciación ofrecemos al Creador? Ninguno, porque nada puede quitar el ardor y nada puede aflojar la tuerca. Entonces, ¿qué hacemos? Cristo es la propiciación. Entonces, mucho más estando ya justificados. Entonces, cuando llegas a Jesús y dices, sí, perdona mis pecados, he perdonado, ayúdame a vivir para ti. Bueno, pasan 2 años y te das cuenta. No estoy viviendo más para Él, no estoy obedeciendo más, estoy quizás pecando un poco menos, pero realmente sigo siendo una mugre. Ahora piensa en eso y dices, ok, entonces, ¿no se cansará Dios? ¿No estará pensando que me estoy burlando de Él o que realmente no quiero su salvación, como no la cuido? Entonces, todo eso puede estar pensando, y es lógico pensarlo. Pero aquí dice, si muestra su amor de esta manera, siendo todavía pecadores, mucho más estando justificados, que ya no hay enemistad, que ya no hay pleito, la propiciación fue hecha, el dedo ya no arde, la tuerca ya se aflojó, o sea, todo esto, entonces ya no hay ira. Entonces, mucho más justificados en su sangre, esa es la propiciación, por él seremos salvos de la ira. Hay cuatro mucho más, cuatro sobreabundancias más. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, entonces siendo enemigos y ya no lo somos, piensa. O sea, tu miedo, ¿de dónde viene? Tu incertidumbre, tu preocupación por el futuro. Y quizás de una sospecha que todavía Dios está disimulando su enemistad, pero sí está enojado. O sea, piensa. Es mi trabajo lanzar las preguntas difíciles, pero pregúntate. Tu incertidumbre, tu preocupación, tu miedo, todo eso no tendrá que ver con una sospecha en tu corazón de que quizás Dios esté todavía o nuevamente en enemistad o enojado conmigo. Entonces, si siendo enemigos fuimos reconciliados, ya no hay pleito con Dios por la muerte de su Hijo, otra vez reconciliación y propiciación van de la mano, o sea, ese es el uno para dar el otro. Mucho más, sobreabundancia, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces hay mucho más perdón. Y algunos van a decir, no vayas a decir que hay más perdón del que tú puedas necesitar. Pero eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, el que realmente no entiende ni estima la propiciación, o sea, el precio, lo que Dios hizo, lo que Él proveyó, la propiciación que fue la muerte de su Hijo. Si tú no aprecias eso, si no lo estimas, entonces vas a decir, ok, pues mira, ya tengo un refrendo, ya tengo una prórroga, entonces puedo pecar como otros 3 años más, así, descarado, y no pasa nada. Entonces, si así estás midiendo las cosas, pues quién sabe, pero aquí nos está diciendo que hay más perdón del que yo pueda necesitar. Entonces, ¿de dónde viene mi miedo? ¿De dónde viene mi incertidumbre? ¿Por qué estoy así pensando, y si Dios se enoja, y si le harto, y si le irrito, y todo eso? Si hay más perdón del que yo pueda necesitar, sobreabundancia, entonces debo poder proceder y hasta intentar algo difícil, sabiendo que si no me sale, si la riego, si me equivoco, hay más perdón del que yo pueda necesitar. Piensa, pide grandes cosas, intenta grandes cosas. Piensa que quizás Dios te esté guiando a hacer algo muy difícil o hasta imposible y puedes intentar algo y si no te sale, yo sí me enojo, pero Dios tiene más perdón del que tú puedas necesitar. Entonces, ¿de dónde el miedo? Entonces, ¿ves por qué dice que podemos gloriarnos en esperanza de la gloria de Dios? Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y puedes traer esto en la mano, lo puedes traer en el bolsillo, lo puedes poner como abrigo alrededor de ti, que eso, hemos sido reconciliados. Entonces eso admite y reconoce, hubo pleito, hubo una justa enemistad y Dios resolvió la enemistad, Dios puso reconciliación. Y no era su culpa, y no era su obligación. Entonces con eso puedo traer eso y decir, ¿por qué estoy temblando de frío si Dios puso reconciliación? Pero luego hay falta de confianza y no quiero decir Dios, tengo frío. Entonces, igual, ¿por qué no pones delante de él y dices, Dios, mi hijo y mi hija no me han hablado 2 meses porque están sentidos? Dios, yo trabajo por mi cuenta y no hay ingresos por la contingencia. ¿Qué voy a hacer? Dios, mi casera quiere la renta y no quiere bajar un porcentaje. ¿Qué voy a hacer? Ponle delante de Dios eso. Fuimos reconciliados. Tenemos paz para con Dios. No hay enemistad, no hay pleito. Entonces, ¿por qué la desconfianza? ¿Y por qué no hay esa gloriosa, gozosa expectativa de bien? Son buenas preguntas, ¿verdad? Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Una cosa importante, que en filosofías, mitología y religiones desde la antigüedad, siempre la mujer es la culpable. De Babilonia, de los asirios, en la India, en la China, en Japón, a la vuelta de la esquina, siempre la mujer es la que trajo el mal al mundo, caos, muerte, enfermedad, lo que tú quieres, ella es la causa de todos los problemas. Y la Biblia es la que dice, no, fue un hombre, imagínate. Y un hombre lo escribió. Y cuando vino el Salvador, tomó forma de hombre, precisamente para liquidar la deuda que un hombre generó. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No puede haber una infracción porque no se estableció. El pecado existía porque existía la muerte. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés cuando vino la ley, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, de inocencia, el cual es figura del que había de venir. Entonces viene Jesús sin pecado, entonces no con una tendencia o una predisposición hacia eso. Entonces viene igual que Adán en eso, pero nacido bajo el yugo de pecado y muerte, pero sin pecado. Y dice, versículo 15, viene una sobreabundancia más. Pero el don, el regalo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? Salvación. Que la paga del pecado es la muerte, dice al final de Romanos 3, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces el don de Dios, el regalo, entonces la gracia, favor permanente y la salvación, vida eterna. Entonces mucho más salvación de la que tú vas a necesitar. Piensa, porque luego, o sea, cuidas tus minutos aire, te preguntan siempre en Superama si quieres poner más saldo, siempre hay esto, o sea, siempre estamos checando suficiencia y tratando de nivelar y no llegar a insuficiencia de señal, de wifi, de minutos o de tiempo o datos en tu celular, de gasolina en tu coche. Y, o sea, todo es eso, hay una, si no dura, pero leve presión constante en nuestra vida. Entonces piensa lo que esto representa, porque dice, favor permanente, sobreabundó la gracia y el regalo de Dios, la salvación, por la gracia, el favor permanente de un hombre, Jesucristo. Y con el don, la salvación, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, y aquí estamos, Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Otra sobreabundancia más, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, favor permanente, y el don de la justicia. Pero entonces eso quiere decir que mucho más reinarán en vida, entonces sobreabundancia, más vida de la que necesitas. Piensa lo que esto significa en tu aburrimiento, en tu frustración, en tu preocupación por lo que va a suceder, en el miedo, con malas noticias y demás cosas, o sea, todo lo que tenemos enfrente. Piensa, hay más vida de la que tú necesitas. Es sobreabundante. Entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús? Juan capítulo 10. El ladrón no viene sino para robar y para matar y para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y algunos traducen eso en términos de abundancia de cosas, pero Jesús usa la palabra zoe en griego, que es la vida esencial. No es vida biológica, o sea, vida física, no es vida de vivir y pensar, sino lo que es vida en su esencia, como vida eterna, no es vida sin fin, sino la esencia de vida. Entonces, los muchos que reciben así, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Entonces, sobreabundancia de vida, más vida de la que tú puedas necesitar. Entonces, si estás sintiéndote medio muerto, necesitas pensar que aquí está lo que está escrito, dice que es más vida de la que tú vas a necesitar. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces eso fue el cambio, la transacción que se hizo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, simplemente como para poner ya un grado a esto, para darle peso y dimensión. O sea, ¿qué es la magnitud de pecado, de rebelión, de indiferencia, de incredulidad? Todo esto que abunda, o sea, eso ya le dio medida y un peso exacto. ¿Para qué? Dice, más cuando el pecado, esa es la quinta vez que es sobreabundancia, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Más favor permanente de la que tú puedas necesitar. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, favor permanente, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces hemos visto, fe aumenta en grado, gozo aumenta, esperanza aumenta, paciencia y carácter y experiencia aumentan, pero empezamos nosotros a beber de una fuente de sobreabundancia de perdón, sobreabundancia de propiciación, o sea, la eficacia de la muerte de Jesús sigue rindiendo frutos en nuestra vida. No es una vez para siempre, pero es para siempre. Y es para lo que tú necesitas hoy y en el futuro. Tenemos sobreabundancia de salvación, más ser más salvo de lo que necesites ser salvo, y más vida de la que tú necesites para vivir, y más gracia, más favor permanente de la que tú puedas necesitar. ¿Cuánta confianza necesitas para pedir algo a Dios? ¿Cuánta confianza necesitas para estar tranquilo delante de Él, en medio de toda tu situación, y simplemente decir, está bien, y yo estoy bien, y Dios está bien conmigo, y no hay pleito, y hay paz, porque Jesús murió y resucitó, y ha dado esto, favor permanente. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por ese favor permanente que está basado en lo que tú quieres hacer y quién eres tú, y en tus virtudes, en tus promesas, en tu fidelidad, en tu carácter inmutable, en eso está basado, Señor. Entonces estamos con los pies sobre la roca, firmes en tu favor, Señor. Y te damos gracias. Y te damos gracias por tribulaciones, Señor, por las presiones y los efectos que de otros alrededor de nosotros que también están frustrados, cansados, fastidiados, preocupados, atemorizados, enojados, lo que sea, todo eso está generando algo en la sociedad, Señor, y aquí está tu favor permanente. Entonces nos refugiamos otra vez en esto y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Eso es nuestro destino, eso es el fin de todo esto que nos está pasando. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.